Bueno, buenas tardes. En realidad deberían estar acá exponiendo probablemente otras personas, que son la gente que trabaja en esto, que obviamente desde el punto de vista técnico, etcétera, maneja estas cosas con bastante más propiedad que yo. De todos modos me insistieron que fuera yo, así que voy a hacer el esfuerzo enorme por traducir algunos de los elementos que ellos mismos me pasaron y algunas reflexiones generales que hacen a este tema. En realidad hacen a este tema dentro del marco global de los temas vinculados a infancia y adolescencia, y en particular, porque así está planteado además, en lo que hace a la institución en particular, al INAWA en particular, en cuanto a algunas de sus políticas o de sus grandes líneas estratégicas. Todos saben que a partir de la aprobación por parte del Uruguay de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, allá en 1990, se decretó que debíamos pasar de la situación irregular o de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. Esta es una larga marcha, claramente no concluida y notoriamente no exenta de retrocesos, notoriamente si hoy nos sometiéramos a una evaluación desde la perspectiva de una tabla de derechos, cualquiera que tomemos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, no estaríamos atravesando por una evaluación favorable, notoriamente. Más allá de que claramente, también, hay que marcarlo, han existido avances importantes, sin duda alguna. La situación irregular, ustedes saben, se puede definir por muchas formas, pero básicamente se define esencialmente a partir de la construcción punitiva del abandono, realizar políticas sociales destinadas a prevenir y eventualmente mejorar las situaciones de abandono, pero construidas desde el control social, desde la punición, desde el encierro, esencialmente. Y también es un factor distintivo de la situación irregular, la patologización, la medicalización de los problemas sociales. Estos son los dos elementos básicos que distinguen la denominada doctrina de la situación irregular. Obviamente la protección integral, o la doctrina de la protección integral, entre otras cosas, tiene como fundamento el superar estos aspectos. El INAU es una continuidad del viejo Consejo del Niño, creado en el año 1934 a partir de la formulación o de la promulgación en el Uruguay del Código del Niño de esa época. No nos vamos a detener en su etapa de aprobación, su historia, etcétera. Luego tuvo otro nombre que fue INAME y hoy se denomina INAU. En cualquiera de los casos ha tenido notoriamente cambios a lo largo de la historia y sin embargo continúa manteniendo algunos aspectos que, reitero, son propios de la situación irregular, en particular una visión vinculada a aquellos casos más problemáticos en donde la institución se construye a sí mismo como una institución total, como aquella que debe dar respuesta a todos los aspectos de la vida de una persona, al margen de la formulación de las políticas sociales universales y básicas. La llamada a trabajar con lo que la familia, la escuela y los sistemas de salud no pudieron o no supieron contener, apoyar, desarrollar, etc. Y por ende, se sometió siempre a la tentación de generar su propio sistema de salud, su propio sistema de educación y hasta generar los mecanismos para sustituir a la familia no presente o a aquellos casos de niños y niñas o adolescentes privados de sus cuidados familiares por diversos mecanismos. Yo reitero, en esto han habido notorios avances y existen aspectos que aún claramente necesitamos superar. ¿Y qué hacen necesariamente a este tema que estamos hablando? Desde el punto de vista estratégico, tenemos planteado trabajar en base a 5 principios fundamentales. La territorialidad, la descentralización en tanto transferencia efectiva de poder de gestión, la desconcentración administrativa, la interinstitucionalidad y el principio de competencia específica. En lo que hace a esta materia, más allá de que lo que les voy a plantear después, en realidad casi no, desmiente este planteo, nuestra intencionalidad, cuando digo nuestra, digo intencionalidad del directorio actual, compartido además, como señalaba Matías, en el marco Consejo Nacional de Políticas Sociales, etcétera, es en materia de salud lograr algo tan obvio y simple que parece increíble tener que repetirlo permanentemente, que es que los efectores de salud se encarguen de los temas de salud. El INAU no es un efector de salud y sin embargo destina más del 10% de su presupuesto a la atención en materia de salud. Esto implica alejarse completamente de este tema, señalar que no es problema de la institución, etcétera. No, claramente no. Lo que estamos planteando son que los aspectos asistenciales, punto de vista estrictamente clínico, y disculpen si no soy preciso del punto de vista técnico, lo desarrolle quien tiene la competencia específica para desarrollarlo. Esto es, en el Uruguay, todos aquellos actores vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y nuestra tarea sigue siendo, primordialmente, el acompañamiento desde el punto de vista socioeducativo. En esta línea estamos transitando con algunos avances, afortunadamente, un poco más lento de lo que uno quisiera, pero sin duda con avances en esa materia. Entendemos también que la prioridad absoluta que ha definido acá ya no solo el gobierno, sino a partir del acuerdo generado, la comisión multipartidaria que trató el tema educación, que ha definido una prioridad absoluta en materia de primera infancia, en este terreno también, así como venimos trabajando muchos otros aspectos vinculados a los temas de salud, esta dimensión propia de lo que hoy estamos tratando debe ser incorporada en ese marco, especialmente en el trabajo que tiene que ver con el arranque del asunto, digamos, sea a partir del embarazo y el trabajo que se realiza con familias en ese marco. Yo te voy a entrar en una discusión bien interesante, que es si en definitiva en algún momento en este país hubo un retiro del Estado del campo de lo social, o lo que hubo fue una reformulación de la forma en que el Estado intervenía en el campo de lo social, esa discusión de los 90, etcétera, por razones obvias, no voy a entrar por cuestiones de tiempo, y además para no generarme líos que no tienen, no vienen al caso, nadie me invitó a hacer eso, así que no entiendo por qué tendría que... Ya bastante problemas tiene uno. Pero claramente podemos decir que a partir del 2005 hubo una reformulación de la forma en que desde el Estado se abordó los temas vinculados con las cuestiones sociales. Y acá vienen algunas preguntas inevitables. ¿Cuál es la realidad actual del estado de bienestar? ¿Cuál es su situación? ¿Qué tipo de modelo estamos construyendo? ¿En qué marco desarrollamos, por ende, las políticas sociales y en particular las políticas sociales vinculadas a infancia y adolescencia? ¿Si ha cambiado la infancia y la adolescencia? Muchos autores que señalan que la infancia y la adolescencia han sido destituidas, que han muerto. Todos sabemos que en realidad el concepto de infancia y que hablar de adolescencia son conceptos muy novedosos en la historia de la humanidad. Viejo, entre otros, tantos autores, ¿no?, ya a esta altura absolutamente clásicos y cuestionados en algunos puntos, aunque no en lo esencial, trabajo de, por poner un solo ejemplo, de Philippe Ariès, con su planteo respecto al nacimiento del concepto mismo de infancia, su construcción social, simbólica. Es una cuestión absolutamente novedosa en la historia del ser humano, en la historia de la humanidad. Yo, en lo personal, claramente no adhiero a esas tesis. Sí, está claro que han sufrido profundas mutaciones. Y me parece que más allá de que en general siempre repetimos que el Uruguay tiene problemas de una excesiva cantidad de diagnósticos, digamos que tenemos más diagnóstico que acción, en realidad en esta materia yo creo que todavía debería haber campo para la investigación, claramente, en la materia, sobre todo porque no una impresión que se me haya ocurrido a mí exclusivamente, sino compartiendo la impresión que tienen algunos otros que se han dedicado más profesionalmente, digamos, a estudiar este asunto. Me parece que ahí hay todo un campo para investigar y desarrollar. Particularmente porque, como señala queridísima compañera y amiga Mónica Di Martino, las instituciones productoras, más allá de que en general tenemos más diferencias que acuerdos, pero bueno, eso no obsta que seamos amigos afortunadamente, se señala que las instituciones productoras de infancia y adolescencia, esto es la familia y la escuela, están en crisis. Y por ende, necesariamente, si compartiéramos, que no hay por qué compartir, si compartiéramos eventualmente esta tesis, inevitablemente esto requiere un análisis a fondo real de lo que antes planteaba. Claramente, yo creo que, visto desde una perspectiva tradicional, desde la perspectiva en la que se constituyó las bases mismas del Estado uruguayo, un Estado que además se crea un nuevo relato de sí mismo en el siglo XX y se reconvierte como Estado-Nación a partir precisamente de sus instituciones públicas y de sus partidos políticos, y en donde la escuela y la familia eran elementos absolutamente centrales en este desarrollo, y particularmente, obviamente, en lo que tenía que ver con la infancia y la adolescencia. Si eventualmente entendiéramos que estas instituciones están, entre comillas, en crisis, necesariamente y obviamente nuestro análisis de la situación y por ende nuestras políticas deberían ser tamizadas, puestas en cuestión a la luz de esos planteos. El INAU, como tantas instituciones, es una institución cuya misión y visión tiene que ver con los derechos de niños y adolescentes, pero que en muchísimos casos está pensada y pautada más para los adultos que para los gurises y las gurisas. Y acá me parece que hay un tema central entre las cosas que planteaba Matías, que es que cuando hacemos nuestros análisis de qué debemos hacer, hay una voz casi siempre ausente, la de los niños y la de los adolescentes. Y en esta materia que nos ocupa aquí, muy fuertemente ausente. Es un silencio estruendoso que debería ser llenado y escuchado y planteado como aspecto fundamental en la construcción de las políticas. Seguimos, en mi humilde opinión, incluyéndome, armando políticas para y no con. Este seminario es una demostración más. No están. Acá no están. Pero digo, no solo por este, ¿no? Es una cuestión sin solución de continuidad. En general no están. Y me parece que ese es un elemento que necesariamente también debemos incorporar en nuestro análisis. El contexto, supongo que ya además habrán hablado, todas las mutaciones en el mundo del trabajo, la segregación social, etcétera, etcétera, no les voy a desarrollar ninguno de esos aspectos que yo creo que deben ser parte de los análisis que también hagamos en esta materia. Voy a ir en concreto a, bueno, algunos problemas también, simplemente para dejarlos planteados, sobre cosas que ustedes saben, todos los que están acá, muchísimo más que yo, las discusiones sobre tipo, a ver, en la propia institución tenemos dos abordajes, dos formas de acercarse, digamos, al asunto, etcétera, distintas. Desde el punto de vista del Departamento de Prevención de Adicciones, se trabaja básicamente o esencialmente sobre el planteo de reducción del daño. Desde el Departamento de Espectáculos Públicos se trabaja sobre la base de consumo cero. En una misma institución, dos visiones distintas, ¿no? Ni mejor ni peor, y sobre todo, digo, reitero, no es el ámbito técnico el mío en este aspecto, simplemente dejar planteado que eso existe, ¿no? Que es un tema analizar, obviamente, y más que analizar, bueno, a trabajar específicamente sobre él. También claramente el cambio en el formato en que se va viendo el tema, ya no de las adicciones desde el punto de vista o desde la perspectiva del sujeto, etcétera, sino desde una perspectiva social general, con el avenimiento de la globalización, etcétera. En los 60 en realidad era vivido como era vivido, en general nadie, no se planteaba con un problema en los términos en los que se plantea hoy, luego en los 80, 90 pasa a ser básicamente un problema de salud pública, y todos los últimos desarrollos en donde ya directa y abiertamente se plantea como un problema de seguridad nacional. En mi opinión, en el marco de una fracasada política de la War of Drugs, impulsada en su momento en el Departamento de Estado, opinión, claramente fracaso, aunque también reconozco que notoriamente no existe, yo diría que en general puede existir un relativo acuerdo entre algunos analistas sobre esta afirmación. Claramente no existe acuerdo aún entre esos mismos analistas de cuál es la alternativa real a ese planteo. Desde el punto de vista de la denominada División Salud y del Departamento de Previsión de Adicciones, yo lo que voy a hacer ahora es transmitirle lo que es la memoria anual del año 2010. Capaz que tendría que haber arrancado por esto y no por lo otro, pero bueno, probablemente. El Departamento de Prevención de Adicciones tiene como objetivo la prevención y el tratamiento específico de los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes. Objetivos específicos: prevención de conductas adictivas, uso y abuso de sustancias psicoactivas, actuando en los tres niveles de prevención para la salud. Primer nivel, educación y promoción de conductas alternativas, incompatible con el uso y abuso de sustancias tóxicas, y ve el diagnóstico precoz. El segundo nivel, el tratamiento especializado. El tercer nivel, la rehabilitación y reinserción social. Dos, la capacitación del personal en contacto con los menores, con los niños, niñas y adolescentes, el asesoramiento, la coordinación con otros departamentos y divisiones del INAU para la instrumentación de las medidas educativas de diagnóstico, tratamiento y eventual rehabilitación, incrementar los vínculos con organismos nacionales e internacionales que se dedican al abordaje de esta problemática y la investigación y elaboración de trabajos científicos. Las actividades realizadas en lo referente a prevención, diagnóstico precoz, tratamiento específico, rehabilitación y reinserción social. El departamento tiene como estrategias ya definidas de su creación: A, el centro de capacitación para niños y jóvenes en condiciones de riesgos, con la posibilidad de prestar asesoramiento a padres y educadores y de contar con una línea telefónica abierta a la comunidad; B, la policlínica de adicciones para el tratamiento de aquellos niños y jóvenes que puedan beneficiarse de un tratamiento ambulatorio. En el centro de captación se atendieron por primera vez durante el periodo que va del 1 de enero del 2010 al 15 de noviembre de 2010 un total de 312 niños, sobre un total de 3.241 pacientes atendidos, reitero, al 15 de noviembre del 2010. Esta cifra de 3.241 pacientes atendidos tiene como punto de partida la fecha de creación del servicio en marzo de 1998. Sumados a los jóvenes que habían ingresado en años anteriores, 134, y se atendieron a su vez en el Policlínico Central, nos da un total de 446 jóvenes, de los cuales del sexo femenino hay un total de 43, del sexo masculino un total de 403. Dentro de ellos, a su vez, centros oficiales, estatales puros, digamos, 189, en centros por convenio 58 y una población general 199. En coordinación con la División Convenio, la promoción y supervisión de convenios con diferentes ONGs que se dedican al tratamiento de los trastornos por abuso de sustancias bajo la modalidad de comunidades terapéuticas en sus dos formas, o sea, diurna y con internación. El Centro Diurno de Montevideo tiene como un objetivo fundamental brindar a los jóvenes que presentan un uso problemático de drogas tratamiento en régimen de semi-internación. Este dispositivo terapéutico permanece abierto de lunes a viernes, horario de 8 a 18 horas. Objetivos específicos: minimizar o anular la incidencia de los factores de riesgo a los que está expuesto el usuario de drogas en su cotidiano. Algunos de ellos: disponibilidad de las mismas, presión de grupo de pares, dificultades para acceder y sostener propuestas educativas, laborales o recreativas, disfuncionalidad a nivel de grupo familiar o de referencia. Otro objetivo: promover y potenciar al máximo los factores de protección, ya sea tanto proveniente de los recursos internos que tenga el joven o la joven, como también de los provenientes de su entorno. Algunos de ellos: mantener motivación para realización de tratamiento, facilitar la expresión de sentimientos, emociones y afectos, promoviendo además la reflexión sobre los mismos, promover el autoconocimiento, buscando identificar actitudes, aptitudes y destrezas que contribuyen a la consecución de los objetivos que se proponen alcanzar, identificación de situaciones de riesgo y puesta en práctica de estrategias que eviten el consumo de sustancias psicoactivas. Población objetivo, servicio está dirigido a jóvenes de 14 y 17 años de ambos sexos, que obviamente atraviesan, bueno, no tan obviamente, que atraviesan la etapa de uso y o abuso de drogas, que han perdido o no cuentan con espacios institucionales, escuela, trabajo, servicio de tiempo parcial o completo de propinado, pero aún cuentan con contención familiar o de adultos allegados y mantienen vínculos sociales que puedan servir para su recuperación. Participarán de este programa terapéutico jóvenes con un nivel intelectual normal, con un mínimo de capacidad para explorar su mundo interno y capacidad de ponerse en lugar de otro, entenderlo, comprenderlo, etcétera, empatía. La metodología del trabajo, abordaje multidisciplinario a través de actividades dirigidas por los técnicos involucrados en el proyecto, como ser psicoterapia individual, grupal y familiar, investigación e intervención en el ámbito social trascendiendo lo familiar, talleres de capacitación y expresión, sus diversas modalidades, actividades deportivas y recreativas, talleres de exploración vocacional, educativo laboral, grupos de organización, planificación, reflexión y discusión de temas diversos. Todas estas cifras se las voy a evitar. Luego el Centro Residencial de San José, que comenzó a funcionar el pasado 8 de octubre de 2008, que recibe adolescentes de ambos sexos, de 12 a 17 años, que presenten trastornos por abuso y dependencia de sustancias psicoactivas. Cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario y aborda la problemática del consumo desde tres modalidades según las necesidades del adolescente: residencial, diurno y ambulatorio. En el periodo que va del 1 de enero de 2010 al 15 de noviembre de 2010 se han atendido 71 adolescentes, de los cuales provienen de centros oficiales del INAU 58 y provienen de convenios con el INAU 13 adolescentes. Luego existe una participación en instancias interinstitucionales, tales como el DAT, el Portal Amarillo, el Jawel y Casa Abierta, en el departamento de Artigas. En muchos de estos casos, yo no se los voy a leer lo que se viene desarrollando, en muchos de estos casos los tenemos, en algunos casos están comenzando a desarrollar nuevas etapas, como en el caso del Portal Amarillo, en donde hubo además algunos típicos problemas burocráticos que impidieron acceder a la financiación y al pago concreto personal en los tiempos que correspondían por una serie de problemas burocráticos, vamos a definirlo de este modo, porque realmente que se encuentran solucionados o en proceso de solución. En el caso del DAT ha culminado una etapa del proyecto, se está en análisis cuál es su continuidad. En lo particular, desde la institución nosotros hemos propuesto que este dispositivo funcione en el marco del DED, de la División de Estudio y Derivación, directamente, pero bueno, también estamos en análisis, y en el caso del Cabo y Casa Abierta, continúan las propuestas en los términos en los que venían planteados, aunque en ambos casos nosotros, la institución, ha planteado la dificultad en muchos casos de lograr que adolescentes puedan acceder efectivamente a estos servicios, incluyendo esta problemática de la pelotita de ping-pong, de que si son infractores entonces los tienen que atender los servicios que se vinculan a las cuestiones de infractores porque hubo una resolución judicial que así lo dispone, si tiene trastornos psiquiátricos entonces que es lo primero, si el problema de la adicción o el problema del trastorno psiquiátrico, etcétera, y muchas veces lo que vemos es un constante ir y venir de gurises y gurisas que no logran encontrar completamente un lugar en donde poder efectivamente ser atendido en las condiciones en las que lo requieren. Reconozco que planteado así como lo planteé es una absoluta bestialidad, que debería requerir algunos desarrollos obviamente bastante más extensos al respecto, pero en este caso les hablo exclusivamente desde un lugar de gestión en donde estos problemas se nos plantean cotidianamente por parte de los equipos técnicos, etcétera, y objetivamente estos son los problemas con los que muchas veces nos encontramos para lograr una atención adecuada a alguna de las situaciones con las que habitualmente tratamos, que generalmente además no necesariamente son captaciones de los equipos, etcétera, sino que son directamente derivaciones del Poder Judicial. En ese marco y en el marco del planteo de competencias específicas, voy a reiterar acá lo que le he planteado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia en reiteradas oportunidades, y es que sigo sin entender por qué, cuando existen problemas vinculados a estos temas, el Poder Judicial intima al INAU la solución y no intima a quien debe intimar en primer lugar, que es al Sistema Nacional Integrado de Salud en sus diversas vertientes. En todo caso, y como decía al inicio, podremos apoyar, incluso trabajar en la línea de todos estos dispositivos que se plantearon. Pero, vuelvo a reiterar, me parece que allí hay un problema de diseño institucional que necesariamente debemos rápidamente superar a los efectos de poder encontrar una respuesta más adecuada a los problemas o a las problemáticas que se nos plantea. Cuanto más chiquitos y chiquitas, más problemas tenemos también. Es difícil encontrar en muchos casos un apoyo real cuando se dan algunas situaciones de consumo, etcétera, desde edades más pequeñas. No reitero que tampoco voy a ingresar en cuáles deben ser los mecanismos, sino simplemente constatar una realidad a la que cotidianamente nos enfrentamos. Les agradezco mucho, la verdad que una paciencia y una atención extraordinaria de parte de ustedes. Muchas gracias.